Radio Colores, la única radio que emite en color. Radio Colores, tu emisora, la nuestra. Radio Colores, síguenos.
Buena jornada tengan todos los amigos que en esta hora sintonizan su emisora de siempre. Estamos, bueno, dispuestos a hacerles pasar un rato ameno, lleno de cordialidad y entretenimiento, pues entendemos que esa es nuestra razón de ser, por lo que ahí donde estén, nosotros estaremos.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes, o viceversa, quienes les acompañarán a través de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Bajo el brazo podemos traer aventuras, desventuras, amigos de lo ajeno, la vida de algún personaje famoso o al abordaje. Todo desde el 107.7 de la frecuencia modulada, a través de la página web Radio Colores y la fonoteca en el mismo enlace. Así que,
como sabemos decir, todo listo,
una,
todo preparado.
Dos y tres.
Comenzamos. La Federación de Discapacitados de Palencia, FEDISPA, abarca un grupo de asociaciones de diferentes tipos. Hoy tenemos de nuevo, y con mucho gusto por nuestra parte, Autismo Palencia. Con nosotros, y repite por segunda vez, Alba Barona, que es la gerente de la asociación. También está con nosotros Lorena Fernández Asenjo, logopeda, quien le va a acompañar a Alba, pues, para hablar de este tema tan interesante y tan importante como es el Autismo Palencia. Ya a las dos les vamos a saludar, diciéndoles aquello de bienvenidas a las dos.
Muchas gracias.
Gracias.
Ay, se le oye.
Sí, sí, se oye muy bien, perfectamente. la vez pasada quedaron algunos, como se suele decir, algunos flequillos ahí en el aire, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a tratar de limarlos un poquito y de ponernos de acuerdo ya en muchas cosas y aclararnos. Vamos a empezar por la gerente, por Alba. Los últimos días hemos visto que la asociación está pasando por momentos, vamos a llamar, un poco difíciles o agobiantes, por aquello de que hay más familias en Palencia que alguno de sus miembros padece autismo.
Sí, así es. Hemos tenido un boom, por así llamarlo, de nuevos usuarios en la asociación desde el año pasado, desde 2021, y no sabemos si es que hay más, si es que hay nuevos diagnósticos, si es que debido a la pandemia y el estar en casa, porque bueno, tenemos tanto niños pequeños con nuevos diagnósticos como adultos. Pues no sabemos qué ha podido influir, pero vamos, estamos casi convencidas que el tema de la pandemia es uno de los factores que ha podido dar un poco más de ímpetu a este.
A lo mejor al convivir más tiempo con los niños empiezas a notar algunas cosas extrañas,
sí,
¿no?
Sí, eso es. O en el caso de los adultos, que son adolescentes, o adultos también, ya mayores, uh-huh. El estar en casa, el notar alguna.
Nadie le diferencia, sí, porque es que el autismo tiene sus pros y sus contras, o lo bueno, o como quieras buscarlo, todo tiene bueno y todo tiene malo, pero el hecho de que digas, si no se comporta como se comportaba antes, le está pasando. Y que llega un momento de que se encierre en su mundo y diga, aquí pasa algo. Sí, y entonces hay que buscar ayuda.
En el lenguaje nuestro es un retroceso, ¿no? Hay niños que a lo mejor habían adquirido un lenguaje o una alimentación y de repente dejan de comunicarse, dejan de comer o comer cosas que comían habitualmente y solo comen determinados alimentos. Entonces sí, la verdad que por un lado estamos preocupados, por otro estamos contentos, entre comillas, porque se está dando cada vez un diagnóstico precoz con niños más pequeños, entonces se puede trabajar pues desde edades mucho más pequeñas. Ahora os contará también Lorena desde su campo pues los avances que se pueden tener con niños tan pequeñitos, pero por otro lado asustados de todos los niños que han venido, de dónde nos vamos a meter. Al final somos una asociación pequeña que ha crecido un montón, pero seguimos teniendo los mismos recursos, y eso es lo que nos preocupa, el tener una lista de espera, el que llegue un padre con un niño de 4 años, después de haber luchado tanto por ese diagnóstico precoz, que venga una familia con un niño de 4 años y decirle que tiene que estar en lista de espera. Pues a nosotras se nos cae el alma.
Antes de que intervenga nuestra segunda invitada, Lorena, la palabra autismo yo no la conocía hasta hace relativamente pocos años. Yo oía un autista, pero no sabía exactamente qué era. Esto se ha incrementado últimamente, ¿no? En los últimos 8, 10 o 12 años, los casos de autismo.
Sí, yo creo que a lo mejor pues debido a los avances, debido a más estudios. O sea, yo creo que personas con autismo habrá existido toda la vida. Pero bueno, pues antes no había tantos diagnósticos, o a lo mejor le hacían un diagnóstico en otras... O sea, en otros campos, ¿no? En otros...
Sí.
No sé cómo decirlo, bueno. Y sí que es verdad que ahora, pues sí, mucho
yo,
más y...
Yo oí antes muchas veces, bueno, familias, decían, fulanito tiene un hijo o una hija que es un poco rarito, ¿no? Y claro, no se sabía la palabra esa de autismo. Es un poco rarito en la forma de hablar, no te hace mucho caso, está muy serio, en fin. Y el padre o la madre decía, no, el hijo es así. Pues oye, si es serio o ya. No tiene ganas de hablar, pues que sea así, ¿no?
Ya, hombre, yo creo que también los padres ahora están más concienciados, está como todo mucho más abierto, más... ¿Sabes? Antes a lo mejor pues tenías un hijo rarito, como decís, ¿no? Y a lo mejor pues decías, pues mira, ni salimos casi de casa para no tener que dar explicaciones. Y ahora yo creo que de esos casos, pues pocos. Que, hombre, que está toda la... También la población está más concienciada, más sensibilizada, gracias a Dios. Entonces, pues yo creo que ha sido... Que es un poco eso.
Lorena, tu turno.
Hijo mío, parece que la vas a hacer
a ver,
un examen.
Contesto,
no hagas caso, ¿eh?
Conteste usted,
a la, no está.
Conteste usted a las preguntas de la señorita fiscal.
En fin, vamos a ver. Tu trabajo, entre mucho de lo de tu trabajo, ¿enseñas a las personas la posibilidad de comunicarse?
Sí, mi trabajo se basa fundamentalmente en enseñar a comunicarse. También me gustaría destacar sobre todo que es enseñar a comunicarse. No se basa solo en enseñar a esas personas a hablar, sino a desarrollar una forma de comunicación, a darles una posibilidad de decirme, oye, que me duele el brazo, pero no solo que me digan me duele el brazo, sino que sean capaces igual de señalarme el brazo. Igual no pueden decirme con palabras, me duele el brazo, pero sí señalarme el brazo. O coger un pictograma de un brazo y darme ese pictograma. O sea, quiero que sean capaces de buscar sus propias estrategias y sus formas de comunicación, con las que ellos se sientan más cómodos. Igual el lenguaje oral no es su forma más cómoda. Igual necesitan otra cosa. Entonces, fundamentalmente sí, se basa en eso.
O sea, señalar un objeto y decirle, oye, mira, me gusta esto o no me gusta esto, o te lo apartan.
Eso es, y que sea funcional, que les permita que otras personas les entiendan, otras personas fuera de su entorno habitual. No me sirve mucho que sus padres, habitualmente son los que están con él, le entiendan y que vaya un día al supermercado, cuando ese niño se haga mayor, vaya al supermercado y la persona del supermercado no le pueda entender. Sí. Mi trabajo se basa en que un día ese niño se haga mayor, pueda ir al supermercado y la señora del supermercado le pueda entender. Y ese niño pueda hacer la compra perfectamente diciéndole a la cajera o a la persona del supermercado que quiere una mandarina o que quiere lo que sea,
lo que vaya a ir
como
a
pueda. Eso es.
¿Un niño solo podría ir, por ejemplo?
Sí.
¿Solo ya una vez que ha hecho un aprendizaje, puede ir solo y desenvolverse bien, por ejemplo, como tú dices, en un supermercado, por ejemplo?
Sí, no solo no solo con mi trabajo se podría conseguir eso. Para eso, en la asociación, trabajamos muchas profesionales que conseguimos esa autonomía, con un proceso y con evolución y trabajo conseguimos que ese niño al final sea autónomo, tanto en su comunicación, en su día a día, en que podría comprar eso al supermercado solo, también que se pueda vestir solo, comer solo,
claro.
Pues un poco eso es. Todo eso.
Por eso es tan importante el trabajo en equipo, o sea, en nuestra asociación es que es fundamental. Somos un equipo multidisciplinar y lo que dice Lorena, que sin a lo mejor otros profesionales pues no se lograría
eso
la finalidad, es. Que es que los niños o chicos y chicas sean autónomos. Esa es nuestra finalidad y la de los padres.
Es un trabajo en cadena. Lo que uno hace, el otro lo sigue.
Eso
y así
es.
Lo junta. Eso es como cuando, por ejemplo, te van a hacer una operación y del corazón y el médico que tiene que hacerte así, pero el otro que a lo mejor también te puede ayudar está de vacaciones.
Eso, en una operación que tiene que haber una enfermera, un...
Sí, el que pone el oxígeno,
el anestesista. Eso es, pues esto es una cadena igual. A ver, el proceso a lo mejor no es tan visible como en una operación, pero es igual.
Pero el que venga y te diga, aquí me pasa algo, o me pasa algo en la oreja, o me pasa... Eso ya es que tiene que ser respirar hondo.
Sí, por eso es tan importante lo que ha comentado Alba antes. El que todos esos niños y niñas tengan la posibilidad de tener un tratamiento y el que podamos dársela y no tener que esperar esa lista de espera. Porque ahora mismo, pues, si nos está pasando eso, tenemos que decirles a esos niños, pues es que te toca esperar y es injusto para ellos que tengan que esperar porque están perdiendo años de aprendizaje y cuanto más pequeños sean, más son como esponjas,
ya están, sí.
Empapan más. Entonces, pues, da mucha pena.
Pues sí. Porque ya sabéis que, bueno, el autismo no tiene cura, pero sí que tiene muchísimas mejoras. O sea, es que no sabéis lo que es ver a un niño que llegue con 3 años y a los 15 días de no mirarte, de no señalar, de no decirte hola, ya lo esté haciendo. O sea, es que... Y claro, a ver, que no queremos decir que venga un niño de 10 años y nos dé menos... No, o sea, el trabajo va a ser igual. Pero claro, cuanto antes se empiece a trabajar, mucho mejor.
Eso es como los idiomas.
Exactamente.
O sea, contra más pequeño es el niño, más posibilidad, porque es un libro abierto pero sin escribir.
Exacto.
Y entonces dices, nosotros tenemos en Alemania una familia, la familia de Julián, que ya los críos tienen 5, 7 y 4 años, poco más o menos, y el pequeño, dices, ¡buah! Te habla en alemán y dices, sí, bonito, lo que tú digas, que sí que te he entendido. Pero es emocionante. Sí. Y además, aparte eso de los músculos de la cara, ¿no? ¿Cómo ejercitar los músculos de la cara para que pongas la sonrisa, para que pongas ese asombro?
Sí, eso también entra dentro de un poco del ámbito de la logopedia, el trabajar toda esa musculatura de la cara. La mayoría de los niños y niñas con autismo tienen un poquito de flacidez en la cara o un tono excesivo que les impide tener una expresión clara y muchas veces también, esto relacionado con el ámbito cognitivo, entender esas expresiones. Me gusta mucho trabajar en el espejo para que entiendan un poco cómo funciona su propia cara, para que ellos también sean conscientes de los movimientos que pueden llegar a conseguir. Si abren la boca, si la cierran, si sonríen, si no, para que ellos también se vean reflejados y sean conscientes de qué consiguen con su cuerpo.
Lo primero, si hoy, por ejemplo, le llega a Lorena un niño autista y hay que empezar a enseñarle todas estas cosas, lo primero, ¿qué le dirías que sería? Lo primero
que haría, nada más conocer a un niño con autismo, sería jugar con él. Yo lo primero que hago es jugar con él, que me conozca, ver un poco también cuáles son sus intereses, sus puntos fuertes, qué es lo que no le gusta también, para saber un poco yo también de dónde tirar, de dónde no. Y luego ya después empezar a trabajar. ¿Por dónde empezaría a trabajar? Espejo. Primero empezamos a trabajar en el espejo, por lo que acabo de comentar.
Sí, sí, sí.
Para que sean conscientes de su propio cuerpo, de qué mover, qué no. Y luego ya, pues dependiendo de las dificultades que tenga, pues ya centrarme en esas dificultades. No hay dos personas con autismo iguales, ni parecidas. O sea, es que yo creo que ni similares, ni que se parezcan un poquitito. Entonces, la única similitud que puedo encontrar es trabajar en el espejo, conocimiento de su propio cuerpo. Es lo único que podría decir, así que trabajaría en común.
Luego también trabaja, a ver, para que no se te olvide también a ti, el tema de la lectoescritura, también lo trabaja con ellos.
Sí, es que eso es esencial también.
Porque hay niños que tienen lenguaje ya, un lenguaje verbal normalizado, y claro, también faltan cosas por trabajar.
Claro, muchos niños también lo que les pasa es que ellos tienen lenguaje oral, se saben comunicar perfectamente, un me duele el brazo, un quiero gusanitos, un quiero ir al parque a jugar, no quiero hacer los deberes, lo que sea, pero son incapaces de hacer una redacción de algo que les gusta. Sí que te saben decir palabras simples o frases simples, pero no te saben decir, pues me gusta ir al parque porque me lo paso muy bien jugando con los niños, o hacer un texto largo. Entonces también trabajamos un poco todo eso, una estructura ordenada de una frase y ese tipo de cosas, faltas de ortografía. Trabajamos también conectores, cómo unir una frase. También trabajo con ellos a veces cómo hacer un esquema a la hora de estudiar, con qué me quedo de lo importante. A la hora de estudiar, lo importante no es aprendérmelo como un papagayo. Lo importante es sacar la información que yo necesito. Entonces, pues, un poquito todo ese tema relacionado fundamentalmente con el ámbito de lengua castellana en niños que tienen lenguaje oral. Luego también tengo niños que no tienen lenguaje oral, pero también trabajo lectoescritura con ellos, adaptado a ese no lenguaje oral. Entonces, hay niños que no pueden escribir porque tienen dificultades motoras. Entonces, usamos material que ya vienen las letras. Entonces, ordenamos letras y conseguimos leer y escribir a través de esas letras que ordenamos. Entonces, es otra forma, otra adaptación, y no tenemos por qué no aprender cosas que podríamos aprender por el hecho de no hablar. O sea, hay que saber también diferenciar.
Sí. O sea, que la mecánica es un poco compleja, ¿no?, para... Desde que se empieza hasta que ya se acaba de enseñar a un niño con autismo.
Es que nunca se acaba.
Nunca se acaba.
Nunca se acaba, por lo que os decía, que a lo mejor adquieres el lenguaje oral, pero tiene problemas en la escritura, en hacer una frase más larga.
Siempre
hay cosas que trabajar.
Siempre hay cosas que trabajar y siempre hay cosas que enseñar.
¿Puede llegar el desánimo a la hora de enseñar a un niño con autismo? Desde el momento que tú ves, por ejemplo, que no avanza en lo que yo le estoy enseñando, ¿no? No avanza, hay que insistir todos los días lo mismo. No puede llegar un momento en que te digas, yo ya hasta aquí he llegado, ¿no?
Puede llegar. Lo que pasa es que yo creo que ahí está la capacidad del profesional para saber cambiar y decir, vale, esto no me funciona, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué no me funciona? ¿Dónde puedo cambiar? Si no me funciona de esta manera, voy a intentar probar otra. ¿O cómo puedo hacer para motivar a ese niño o niña a que esto le guste o a que podamos mejorar en esta cosa? Entonces ahí tienes también que saber jugar con qué le gusta, qué no le gusta, ¿cómo puedo hacer que esto lo pueda entender? Igual es que yo me estoy explicando mal y no es que el niño no lo esté entendiendo o no sepa entenderlo. También tenemos que hacer un poquito de autoevaluación sobre nosotros mismos y no siempre sobre los niños o niñas que, con los que trabajamos.
Aquí yo tengo que decir una cosa, que Lorena igual no se atreve o no se acuerda, pero también es muy importante el trabajo en casa.
Ah, claro.
Los padres, que muchas veces les dan una carga de es que eres tú, pero también
es responsabilidad,
hay que trabajar en casa, que al final la mayor parte del tiempo la pasan en casa y en el colegio. Entonces, siempre hay ahí una coordinación, o es lo que se busca, o lo ideal es esa coordinación con los profesores del cole, con los padres y el profesional de la asociación, que muchas veces pues no se va por el mismo camino. Entonces,
por ejemplo, a la hora de comer en casa, yo he hecho unos nuggets de pollo y unos perritos, y voy y le digo al niño: mira, estos son perritos y esto es nuez. ¿Qué quieres? ¿Los perritos o los nuggets? Y que lo decidan ellos. Puede ser, es una forma de...
Sí, de decisión.
Sí. Decirle, sí. Bueno, claro, ya...
Hay algunos que no saben decidir,
Por eso. O sea,
eso también se trabaja mucho.
Que le tienes que dar...
ya pues, he hecho las cosas.
Sí, pero también se trabaja, claro.
Eso también
el tomar una
que
decisión, que en la vida va a tener que tomar decisiones, seguramente.
Vamos, por eso comentábamos antes mucho lo de trabajar en equipo. Eso pues también lo trabajamos mucho de forma transversal, desde diferentes áreas. Es como que trabajamos un poco de forma global. Yo igual me puedo centrar más pues igual en lenguaje, lectoescritura, pero también de forma transversal, siempre que trabajo igual lectoescritura, puedo dar a elegir entre dos ejercicios que podemos hacer. ¿Qué quieres, este o este? Trabajamos muchas más cosas. Igual estoy trabajando lectoescritura, pero a la vez estoy trabajando atención. Luego son muchas cosas que igual mis compañeras, las psicólogas, están trabajando más atención o teoría de la mente, pero a la vez también están trabajando el lenguaje. Entonces, como que nos cruzamos todas y estamos todas coordinadas, trabajando un poco todas en el mismo camino, pero a la vez centrándonos como... Efectivamente, en nuestro área.
No sé si el símil es un autor que hace poesías y necesita de un libro. Ese libro tiene que ser escrito, tiene que ser impreso y tiene que ser leído.
Sí, podría ser un símil. Sí.
Quiere decir, todo va encaminado a un fin.
Eso
la
es.
Creación de ese libro y la expresión del autor. Puede ser.
Sí.
Sí, podría ser perfectamente.
Decimos en un principio que la asociación, pues en estos últimos días, está pasando por momentos difíciles, ¿no? Por aquello de los recursos. ¿Qué intenciones hay para que estos recursos aumenten o sean más visibles para que la asociación vaya bien?
De momento ya, gracias a Dios, ya se pueden estar haciendo pues actividades, ya las madres ya vuelven a montar sus mercadillos que siempre montaban antes con el merchandising, ¿no? Que se llama de la asociación. Y luego, bueno, nuestro Día Mundial, que es dentro de poco, pues tenemos preparado muchísimas actividades, tenemos otra vez la cena benéfica, que llevamos 2 años sin poder,
sí, claro,
sin poder hacer nada. Entonces, aparte de todo el volumen que ha venido de trabajo a la asociación, la falta de recursos, tampoco hemos podido hacer actividades, que siempre se sacaban también de ahí pues algo de financiación. Y bueno, y luego pues dar guerra a la administración pública, que es lo que nos queda, presentar escritos, al final es algo que está ahí, que no es que nos estemos inventando, pues han venido 30 nuevas familias, no, que está ahí, nombres, apellidos, DNIs, y pues eso es un poco lo que queremos. Sí. Pero bueno, sobre todo con muchas ganas celebrar el día.
Suele ser el 2 de abril, si mi...
El 2 de abril,
sí. Si la memoria a mí no me falla, ¿no? El 2 de abril.
¿Qué memoria tienes? Sí, no lo he mirado, ¿eh?
Sí, tengo memoria todavía, ¿eh? Me imagino que ese día suele haber actos y cosas, ¿no? Para conmemorar el día.
Sí, eso es. Da igual en lo que caiga. Siempre vamos pues a la... Bueno, se suelen hacer actos pues o en esa semana o en todo el mes de abril. o en fechas cercanas, pero ese día se va a la Plaza Mayor, se montan mesas informativas, las madres también pues llevan, bueno, madres y padres, que parece que claro, siempre llevan las madres, según en el momento que estamos ahora, las familias,
sí, sí,
montan pues eso, las mesas, llevan a lo mejor, sí, pues sí, productos que hacen ellas, también pulseras, pendientes. Y luego se hace la lectura del manifiesto, reivindicando los derechos, bueno, y todo lo que hay que reivindicar de estas personas. Y bueno, y preparamos pues diferentes actividades. Este año, después de 2 años, pues lo vamos a hacer mucho más a lo grande. Y coincide el mismo día con la cena benéfica.
Ah, la cena, sí, sí.
Es la novena cena ya.
Oye, ¿los niños suelen ir a la cena también?
Sí.
También van, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y son
sí,
conscientes de que es su día? Bueno, no vamos a decir su fiesta. Es el día de ellos, por ejemplo.
Sí, algunos pues nos lo manifiestan, que son conscientes, y otros pues no sabemos hasta qué punto ellos se dan cuenta de qué día es o por qué estamos haciendo esto. Pero bueno, sí, sí que les llevan.
Yo para ellos supo dar también un ánimo, ¿no? Para en esa fiesta están con los padres, con las madres,
claro,
con amigos, con amigas.
Nosotras, pero también con las profesionales en otro entorno, y eso les gusta. Ayer que estábamos ya preparando allí cosas, pues uno de ellos venía y nos decía: ay, qué ganas tengo del sábado de estar en la Plaza Mayor, bueno, a ver a qué os ayudo, estábamos ahí recortando y tal, os voy a ayudar, porque el día, porque es nuestro día, porque no sé qué, bueno, pues ese niño sí que te lo sabe trasladar. Y voy a llevar por la noche una corbata, me voy a poner una corbata.
No, fíjate, hombre.
Y eso que se pone sin camiseta, nos decía, ¿una camisa? Sí, voy a poner una camisa con una corbata y nada, súper contentos. Pero otros, pues bueno, pues no sabemos hasta qué, ya sabes, como explicamos la otra vez, que dentro del espectro puede haber discapacidad,
sí, sí,
no
claro,
puede haber, o sea, es lo que decía Lorena, no hay dos chicos y chicas iguales.
Antes de
sí, que el tiempo nos dice
que
ya hay que ir poquito a poco.
5 minutos abajo y arriba significan mucho en este caso.
Se los doy.
Toma. Yo el otro día, mirando en internet, me encontré con una página que es una organización que está hecha de adultos autistas. En él se habla de unas madres que se las llaman las mamis azules. ¿Habéis oído hablar de ellas, no?
Sí.
¿Qué os parece?
Bien, o sea, no sé en concreto qué página es, pero
estos hablan de, critican a estas mamis.
Ah.
O sea, es ¿cómo se llama?
Los contrarios.
La cara y la cruz.
Sí.
Unos las ven bien y otras la ven mal.
Ah, pues
quiere decir que esta asociación de autistas de adultos hablan de esas madres como que si siempre sus hijos van a ser niños, como que no les interesan que crezcan. Como
hombre,
que pierden.
Yo creo que habrá de todo. Al final, tenemos que darnos cuenta de que dentro del autismo hay, de momento, hay muchos niños, que esos niños crecerán el día de mañana, pero al final ellos mismos por sí solos no van a ponerse a reivindicar. Entonces, claro, tiene que haber unas madres, unos padres. Y bueno, es verdad que pues las madres de estos niños con autismo se hacen llamar madres azules. Luego habrá organizaciones de todo tipo, yo ahí ya no me meto, claro. Pero bueno, pues como en todo, sabemos que hay pros y contras y habrá gente a favor y gente en contra. No lo sé tampoco, es que no me he metido en esa página, a ver lo que dicen o lo que recriminan. Sí que es verdad también que hay muchas madres que luchan porque sus hijos sean autónomos y otras porque les hacen que no sean autónomos, ¿sabes? O sea, tenemos a niños de 10 años, a lo mejor con una discapacidad, que pueden comer solos, y niños con 10 años, a lo mejor sin discapacidad, que su madre le sigue dando de comer. Pero bueno, eso pasa también con los niños sin autismo.
Sí, no, claro. Es.
Que hay niños malcriados, niños. Pero bueno, a lo mejor sí que es verdad que una sobreprotección está mal, tanto para niños con autismo como sin ello, ¿eh? Pero bueno, también hay que ponerse en el papel de esos padres y madres, yo creo, y oye.
Había una en el espacio de Claire, una mujer que se encontró con el tema este, dos frases solo. Sobre todo al principio cuando lo diagnostican. El miedo es atroz y paralizante, y el rechazo. El rechazo es otra reacción casi inevitable, rabia contra el mundo. Pero al final finaliza, no puedo olvidar que soy una mamá afortunada, porque en este transitar por el mundo del autismo he tenido la suerte de conocer a gente verdaderamente maravillosa.
Pues sí, a ver, yo creo que tiene que ser pues un palo que te den ese diagnóstico y al principio no saber qué hacer, sentirte un poco solos esos padres. Pero bueno, gracias, yo creo que a asociaciones también como estas y a encontrarte gente que ha pasado por lo mismo o similar, pues te llena de
sabes
fuerza.
Sabes que tienes a alguien y te está pasando por tu misma situación.
Claro, eso es. Yo cuando vienen a la asociación, pues siempre les acabo diciendo que sepáis que esto es una asociación, que no es un gabinete privado, y tenéis esa suerte como padres, a ver, esa suerte. Sí. O sí, esa, ese, ¿no? El estar arropados, ¿no? El no llevar al niño, y, a ver, que luego a lo mejor hay padres que aunque sea una asociación, también llevan al niño y no quieren saber nada más de nadie. Oye, que es que... hay derecho para todo. Y sí que yo quiero recalcar que hay una mamá que trae a su niño en verano, que bueno, pues que es de Madrid, y en verano vienen aquí a un pueblo, y en el Instagram tiene mucho movimiento, en las redes y tal, y siempre dice que gracias a que a su hijo le diagnosticaron de autismo, ha sacado la mejor parte de ella, o sea, su mejor versión. Siempre dice esa frase, que a mí, pues la verdad que me queda marcada. O sea, es como que si a lo mejor el niño no hubiese tenido autismo, pues bueno, pues ella hubiese sido ella y ya está. Pero que a la raíz de su hijo tener autismo, ha sabido sacar su mejor versión de ella.
No me acuerdo, ¿Laura se llamaba? ¿Cómo se llamaba?
Nuria, la madre del niño autista, sí.
Sí, me encantó. Sí. Me encantó porque yo pienso que hay muchas madres como ella. Pero es una luchadora, pero nata. Bueno, pues ya.
Pues para terminar, la anteúltima palabra la va a tener Lorena. ¿Qué dirías a las familias que tienen un niño o una niña con autismo?
Pues que siempre intenten sacar la parte positiva, que si nos centramos en lo negativo no nos va a servir de nada. Un diagnóstico no nos tiene que condicionar la vida. O sea, bastantes cosas malas pasan en el mundo como para encima pensar que nuestro niño o niña tenga autismo tiene que ser malo. No.
Eso como el síndrome,
es un niño o niña.
Como el síndrome de Down, ¿no? Que las familias que les quieren a esos niños o niñas con ese síndrome.
Efectivamente.
Pues más que si fuese un niño que no tuviese ese síndrome.
Efectivamente.
¿No?
Somos personas y las personas somos todas iguales y diferentes a la vez. Entonces, eso es lo bonito de ser personas.
Son palabras de Lorena Fernández. Ahí quedan. Alba, tú para terminar, pide un poquillo, a ver, pide a la administración.
Pido.
Si no soy alguno de la diputación, del ayuntamiento.
Pues nada, a la administración, pues... y oye, alguien en el sector privado, si también nos quiere echar una mano. No, la verdad que pues lo que decía, ¿no? Que tener que decir a una persona que viene con, vamos, a una familia que viene con un niño pequeño o mayor, que tiene que estar en una lista de espera porque nos hemos quedado sin espacio. Los recursos, pues cada vez están más limitados. Al final hay que pagar a los profesionales, que son los que están sacando también ese trabajo adelante.
Sí, sí.
Y pues eso, pues desde aquí pedir y luego, bueno, que aunque sigamos teniendo lista de espera o lo que sea, algo vamos a hacer, estamos seguros, y invitar a esas familias que les han dado un diagnóstico o no, porque en la asociación también recibimos personas que a lo mejor todavía no tienen diagnóstico, pero que les han dicho que puede tener un autismo, que tiene rasgos TEA, que pues les invitamos a que nos vengan a conocer, a hablar con nosotros y nada, y desde aquí pues agradecer la labor de todas mis compañeras, de las familias que formamos la asociación, y sobre todo de nuestros niños y niñas, chicos y chicas, que son los que nos alegran y nos dan fuerza para seguir trabajando en este sector.
Pues Alba Barona, gerente de la asociación, y Lorena Fernández Asenjo como logopeda, pues muchas gracias por venir.
Alba
Barona, ha dicho, ¿no?
Ya he entendido Lorena dos veces.
No, Alba Barona y Lorena Fernández.
El micrófono.
Ah, será el auricular que tiene usted puesto, le falla,
¿no? Me estoy quedando sorda cuando quiera.
Pues agradeceros vuestra participación y colaboración aquí en el programa, y nosotros os admiramos por vuestra labor tan abnegada y tan sacrificada e interesante como es para...
Y lo que disfrutan,
desarrollar la mente de estos niños. Sí.
Hay que mirar el positivo, lo que disfrutan el día a día, viendo cómo van hacia adelante. Eso también vale.
A ver, lo que decíamos, sonrisas y lágrimas. Pero bueno, lágrimas muchas veces de alegría también. Y eso, pero sí,
sonrisas y lágrimas, ¿sí? La música que está sonando ahora de fondo a nuestras palabras, con la que nos despedimos ya. Pues a las dos, Lorena y Alba, Alba y Lorena, pues gracias.
A vosotros por dejarnos...
Ya sabéis, aquí tiene vuestra casa.
Gracias.
Están ustedes en la sintonía de Radio Colores y en el programa El Cofre de las Palabras.
Estaba diciendo que no, que estaba diciéndole a una de las compañeras que esperase un poquitito, que teníamos los micrófonos abiertos, claro. Pero se ha colado los micrófonos.
Por eso le digo a usted, espere, claro. Pues después de esta interesantísima charla con nuestras invitadas sobre el mundo del autismo, continuamos en nuestro programa con más cosas. Hablando de otras cosas, el tema de, vamos a ir hasta la Roma antigua, el tema de los tribunos romanos creo que da para mucho.
Pues nada, hablemos de ellos.
Vamos a hablar sobre Quinto Sertorio, un poquito de su vida y su biografía.
Quinto Sertorio nació en el año 122 a.C., en el seno de una familia no muy conocida, de origen sabino. Los sabinos eran un pueblo ganadero que habitaba en las colinas cercanas a Roma, en el Lacio. Se ubicaron al oeste de los montes Apeninos, ocupando toda la ribera del río Nera y a ambos lados del Velino o Velinus, hasta llegar al Tille y el Annie o Annio en el sur.
En el año 99 a.C. se le envía a Hispania ya como tribuno militar de Tito Didio. En el tiempo que duró su estancia en ella, combate contra los celtíberos, haciendo frente a una sublevación en la ciudad de Cástulo, acciones por las que recibió la corona gramínea.
¿Pero qué era la corona gramínea? Pues en la Roma republicana y al comienzo del imperio se conoció por corona gramínea o corona obsidional, la máxima y la más rara condecoración militar.
Estaba reservada únicamente a los generales o comandantes que salvaban a un ejército entero. La corona se hacía con flores, hierbas y cereales, donde toma el nombre, incluyendo trigo recogidos en el mismo campo de batalla y trenzadas. Era otorgada por el propio ejército al general que lo había salvado.
Fue elegido pretor en el año 83 a.C., cuando Roma se encontraba en plena guerra civil. Aunque lograse hacerse con la ciudad de Sesa, Aurucan, se vio forzado a refugiarse en Etruria, porque fue abandonado por sus soldados.
Tras la finalización de su mandato, fue enviado a la Hispania Citerior con el grado de pretor.
Con la llegada de Lucio Cornelio Sila, procedente de una familia patricia a Roma, quien se convertiría en un terrible dictador, Sertorio era para Sila un enemigo, así que le despojó de su cargo, nombrando a Lucio Valerio Flaco como gobernador de Hispania Citerior. Ayudado por Cayo Anio Lusco, intentarían desalojar a Sertorio de su gobierno con un ejército de 20.000 hombres.
Pues allí en Hispania, este pretor pensó que la mejor manera de ganarse a la población local era que sus soldados, en vez de residir, como de costumbre, en casa de la población civil, lo hiciesen en sus propios barracones. Tras haber fortificado pasos estratégicos, los pasos de los Pirineos, los puso a cargo de su lugarteniente, Livio Salinator, que contaba con 6.000 soldados.
Mientras tanto, Sertorio, que solo contaba con 3.000 hombres, optó por escapar a Cartagonova para embarcarse de ahí a Mauritania. Tras toda una odisea de viaje marítimo en el que le pasó de todo, logrando entablar contacto con los piratas cilicios, se alió con ellos para saquear las Islas Baleares, según contaba el famoso Plutarco.
Sertorio regresó a España en el 80 a.C., desembarcando exitosamente en Baelo, Claudia, cerca de Tarifa. Los numerosos triunfos hicieron que Sertorio se ganara el cariño de la población, razón que aprovechó este para reclutar más hombres para su ejército.
Nuestro amigo Sertorio enseña a sus jóvenes reclutas hispanos a luchar al estilo romano, de forma ordenada y disciplinada. Asimismo, les entregó un buen equipo militar, buenos cascos, escudos e incluso túnicas de alta calidad, todo ello sin escatimar gastos.
La cosa iba a cambiar con la llegada de Pompeyo. Roma decidió acabar de una vez por todas con Sertorio y creó un potente ejército, al mando del cual se puso Cneo Pompeyo Magno, un joven y brillante general.
En el año 75 a.C., Sertorio, viendo la diferencia numérica a la que se enfrentaba y sufriendo carencia de medios, sobre todo botines y dinero, con que contentar a sus soldados, se decidió sellar un pacto de mutuo apoyo con el rey Mitrídates del Ponto, que era el mayor enemigo de Roma.
Mientras tanto, su aliado Marco Pepena buscaba obtener el mando supremo y no cesaba de levantar a sus soldados romanos en contra de Sertorio, al que tildaba de cobarde por sus métodos guerrilleros. Las incesantes huidas y revueltas incitados por las maniobras de este, fueron minando a lo largo del año al ejército de Sertorio.
Y quizás, como era de esperar, Sertorio, viéndose arrinconado y presa de furia por las desbandadas de sus aliados hispanos, resuelve castigarles de la peor forma, asesinando a gran parte de los jóvenes estudiantes de la Academia de Osca, o sea, Huesca, muchos de los cuales eran hijos de jefes hispanos. Los jóvenes supervivientes, claro, fueron vendidos como esclavos.
Pues llegó el momento de la muerte de Sertorio. En el año 72 a.C., durante una cena, Pepena tomó una copa de vino y con disimulo la dejó caer haciendo gran ruido. Aquel suceso, nada extraño, era total, una señal convenida.
Antonio, un amigo que estaba tendido al lado de Sertorio, le hirió con un puñal, volviéndose este al golpe intentando levantarse. Pero Antonio se lanzó sobre él y le cogió por ambas manos, de modo que, hiriéndole mucho a un tiempo, murió sin poder defender. También esto lo contaba Plutarco. Esta fue un poquito así la biografía del famoso Sertorio.
Sí, pero si se da cuenta, todo era a base de mandobles.
Sí, muchos.
Envenenamientos, si te quito, te pongo.
Envenenamientos, y fíjese Julio César también cómo acabó ahí en el Senado.
Sí, pues muchas veces, hombre, yo no estoy de acuerdo con que la situación sea para matar a la gente. Puedes, no sé, mandarla por ahí o dejarla en una isla que tengas para sobrevivir, pero bueno.
Pues eran, no vamos a llamar costumbres, pero
era lo
que se llevaba en aquella época, claro.
Y en esta época también.
También, como decimos muchas veces, la máquina habrá progresado, pero el hombre no ha progresado nada. ¿Por qué? Porque se sigue matando el uno al otro. Pues mire, me he puesto como un Pepe, colonialmente hablando.
Mire que he oído esa expresión, pero yo no sé a qué se refiere.
Usted tranquila que ahora se lo cuento. Pues nada, como decíamos, le sacó de dudas. La festividad de San José es una fiesta familiar y eminentemente gastronómica, con un almuerzo especial a mediodía y una tertulia de sobremesa que se prolongaba hasta el anochecer, con abundante ingesta de licores y repostería fina. Todo ello envuelto en espesas y aromáticas nubes de humo de puros habanos, por lo que se supone que de aquellos banquetes viene la expresión ponerse como un Pepe, es decir, como habitualmente se ponía un José cualquiera el día de su santo.
Me ha dejado sin palabras, ¿eh?
Pues no, le he dejado sin palabras, pero no le voy a dejar sin unas curiosidades.
Ay, es verdad, curiosidades sobre la comida, es que está usted jefe en todo, ¿eh? Vamos a hablar del queso emmental. Se pasa entre cuatro, bueno, que dice que entre 4 y 8 semanas hay que ponerlo a 20 o 24 grados en las cavas de maduración. Allí fermenta, lo cual genera gas carbónico, y como ya se está formando la corteza, explota y no puede salir, por lo que se forman los famosos agujeros. Lo que nadie ha podido resolver aún es el origen de la leyenda urbana empeñada en agujerear el gruyer. Se dice que fue un rey muy caprichoso.
Y del queso emmental o emmentaler pasamos a las, a una, ¿cómo diría yo?, a una fruta muy rica, las fresas. Posiblemente algunos o muchos de ustedes puedan pensar que las fresas son bayas. Pues se equivocan, puesto que la definición de una baya es un fruto carnoso producido a partir de un solo ovario. Las fresas no proceden de los ovarios de la fruta, sino que surgen del receptáculo en el que se encuentran los ovarios. Esto significa que, oficialmente, las fresas no son bayas, pero los plátanos o las sandías sí que lo son.
Pues fíjese, dejamos el postre y nos empezamos por el primer plato, que es una sopa llamada bullabesa o bullabés. La bullabesa es una sopa de pescado del Mediterráneo, muy valorada sobre todo en Marsella, a la que se puede añadir tantas especies como se quiera, dependiendo de la temporada y la zona determinada de la costa. Lo importante es que sean pescados de roca. O sea, que podemos encontrarlo en el caldo desde congrio, rape, salmonente, a cigalas, mejillones y langosta. La sopa se realiza poniendo todos estos pescados a cocer completamente enteros dentro de una cazuela. Además se les añade patatas y tomate.
Pero claro, esta sopa tiene un nombre, como decíamos, la bullabesa. ¿Cuál es su origen? El nombre del plato viene de su preparación, y es que cuando se cocinaba esta sopa, la persona mayor de la familia era la encargada de vigilar el fuego. Cuentan que las abuelas solían dar instrucciones claras, como esta, por ejemplo. Cansa bulle a vez, es decir, cuando se cueza, baja el fuego. De ahí se sacó la bullabés o bullabesa.
La historia esta se remonta muchos siglos atrás, cuando los pescadores de los pueblecitos se encargaban de preparar este caldo regenerador, intentando usar todo el pescado ropa que digo de roca, que era el que más costaba vender, ya ve.
El pescado de roca.
¿Sí? Los salmonetes y todo decían que era lo más.
¿Y qué bien sabe este tipo de pescado, el de roca? Yo me estoy imaginando. Bueno, no sigo porque. Y es que su fama tiene un porte más aristocrático. Se cuenta que en el siglo XIX, Lord Brugman, viajando por la Costa Azul, no pudo visitar Niza porque la ciudad está afectada por un fuerte brote de cólera. Así que aquel noble inglés, acostumbrado a los mejores hoteles y los platos más elaborados, acabó hospedado en una fonda de una aldea muy cerca a Cannes.
Pues allí se encontró con una modesta sopa de pescado que le maravilló. Claro está que aquella sopa era la bullabesa. A partir de ese momento, Lord pregonó las virtudes de aquel caldo de pescadores allá donde fuera, de manera que se convirtió en su mejor embajador y en gran parte el culpable de la fama y el precio actual.
Hablando del precio, ¿me quieren creer, amigos oyentes, que ninguno de los restaurantes, han sido 8 en total, que aparecen en Internet, personalmente he podido conseguir el precio de este plato? Pero claro, al final, un amigo me comentó que estuvo en un restaurante francés cuyo precio era de 63 euros el plato. Vino aparte, que no sabemos si es caro o si es barato.
63 euros un plato de, pero de
si
sopa.
Tiene, claro, pues si tiene langostinos, todo mejillones, rape, merluza.
Pero, vamos a ver, usted y yo sabemos que hemos mirado fotografías. Y realmente hay algunos que dices, pagar 63 euros por 2 trocitos de rape que no se ve, claro, una langosta nada. Era un langostino y vaya usted a saber. No, a mí eso, me parece...
Yo creo que dependerá del restaurante donde vayamos a tomar esa famosa sopa bullabesa.
Bueno, pues no voy a parodiar al monstruo de las galletas porque no me va a salir.
Oiga, cuando ha dicho el monstruo de las galletas me ha mirado a mí, ¿eh?
No.
Así que...
Sí, mire, ¿qué hace usted?
Mire lo que tiene delante.
El monstruo de la galleta. Usted es el monstruo del chocolate.
Ah, bueno, no siga por ese camino.
Bien, pues es cierto que el monstruo de las galletas no come galletas de verdad. Y es que a la marioneta de Sesame Street el chocolate le resulta demasiado grasiento para sujetarlo y puede deteriorar el material de la marioneta. Así que en su lugar se usan tortitas de arroz en las que se pintan unos puntitos marrones.
Y hemos estado comiendo unas cosas muy suculentas. Vamos a una bebida que no la conoce nadie. De Coca-Cola a Coca-Cola y tiro porque me toca. ¿Por qué una lata de Coca-Cola normal, si se coloca en un cuenco, se hunde hasta el fondo, pero una lata de Coca-Cola light consigue flotar?
Simple. El motivo es porque la Coca-Cola normal no flota, es por la cantidad de azúcar que tiene. Pero la Coca-Cola Light consigue flotar porque contiene edulcorante con un peso similar al del agua. El archiconocido refresco ideado por John Spink Peverson en 1886 y cuyo fin era medicinal, estimulante y vigorizante, se ha convertido en una de las marcas más conocidas a lo largo y ancho del mundo.
La Coca-Cola es la segunda palabra más conocida alrededor del mundo, solo superada por esa que utilizamos muchas veces nosotros en los móviles, el OK, o sea, el OK. Ocurrió que en 1985 a alguien se le ocurrió cambiarle su sabor para el mercado norteamericano. El fracaso, claro, fue tan estrepitoso que no tardaron ni siquiera 3 meses para devolverle su sabor original.
La escasez con la que la Segunda Guerra Mundial había dejado a Alemania en la década de los 40 hizo que no hubiese acceso a los ingredientes de la Coca-Cola. Como alternativa, pues crearon otra bebida que no, tampoco es nada, no es conocida, la Fanta.
Ah, la famosa Fanta, sí. Que cuántas hemos ingerido de pequeños y no tan pequeños. Quizá no sepan, amigos, que Coca-Cola es la única compañía a la que se le permite comercializar más de 0,5 kilo de hojas de coca, un ingrediente clave, en su fórmula secreta, que dicen que solamente la conocen 2 personas en todo el mundo, el jefe y alguno más. Esta bebida un día cualquiera, sin que este sea relevante en los Estados Unidos de América, la tomarán, por ejemplo, hoy, unos 66 millones de personas.
En cuanto a su color negro, se lo debe al uso del color caramelo. Se trata de un edulcorante artificial, también conocido como E150D. Tendremos que viajar hasta la región de África y para Nicota, en Chile, para observar que el cartel publicitario de la Coca-Cola de la Marinera, situado en la colina de Arica, sea el de mayor tamaño. Tiene 70.000 botellas de dicha bebida incrustadas en la roca de la colina, a más de 122 metros de ancho y 40 metros de alto.
La primera vez que Coca-Cola se embotelló en lata fue durante la Segunda Guerra Mundial. La compañía quería llegar a todo el mundo y este fue el medio que encontraron. Asimismo, la botella Contour, aunque fue patentada en 1915, fue presentada al público al año siguiente. Esta botella hizo perder la anterior sus curvas rectilíneas, ya que era imitada por otras empresas.
Así que la Terre Glass Company de Terre Haute, Indiana, creó la botella Contour, que tenía una particularidad: reconocerla en la oscuridad, y que su color verde fuese consecuencia de la arena utilizada en el proceso de fabricación del vidrio, lo que hacían de ella un recipiente distinto. Y en 1908 Coca-Cola utilizaría un eslogan que sería mundialmente famoso: bueno hasta la última gota, el cual sería utilizado posteriormente por una compañía de café.
Se ve que llamarse Coca-Cola atrae a más gente, puesto que en la zona de Centroamérica existen desde una playa hasta un mercado muy célebre que llevan por nombre el de la marca. Valentín La Chica es un señor que tiene un kiosco en Filipinas. Nunca cierra su negocio sin haber vendido al menos 10 cajas de Coca-Cola diarias. Por último, las máquinas expendedoras de Japón están muy desarrolladas, permitiendo al consumidor elegir, por ejemplo, la temperatura a la que tomar el refresco.
Y dicen que la miel no se puede echar a perder. Pues lo siento, la miel se puede echar a perder. La miel es ácida y tiene poca humedad. En un recipiente sellado, la humedad y un alto nivel de ácido provocan que las bacterias no sobrevivan, según del Centro de Miel y Polinización de la Universidad de California. La sal, el azúcar y el arroz también se conservan durante mucho tiempo.
Y ya de lo que se entera uno en esta vida, como decía aquel, la cera de carnauba tiene diversas aplicaciones. En su forma más pura se utilizaba para proteger el casco de las lanchas motoras en la década de 1960. Pero recientemente se emplea también para aplicaciones alimenticias, chicles y chocolates confitados, hasta para dar brillo a los zapatos y recubrimiento de comprimidos. Pues esta fue un poquito la historia de todos estos ingredientes, bebidas, como toda la famosa Coca-Cola, como yo decía que no lo conoce nadie, ¿no? El nombre Coca-Cola.
Así que el monstruo de las galletas no se come galletas de chocolate, son tortitas. Tortitas les pintan así como si fuesen de chocolate, porque claro, de lo que han fabricado la marioneta, pues termina por ponerse palagoso e incluso yo creo que, no sé, deteriorando el material.
Si usted se da cuenta, el mundo de la pastelería, de la panadería, la de infinidad de variaciones en estas ricas pastas, galletas, hojaldres que vemos diariamente cuando pasamos por el escaparate de una
de ellas. Que voy a poner babero, porque se está usted poniendo...
Yo tengo el síndrome de las galletas, el síndrome de los hojaldres, de las pastitas ese de chocolate, los bollitos rellenos de nata, de crema, en fin, que si sigo, no voy a acabar el programa.
O usted no cena o no come.
Pues solamente muchas veces, fíjese que con el pensamiento muchas veces ya ceno, pensando en estos ricos bollitos de nata o de crema o de chocolate.
Fíjese usted también de las 70.000 botellas. Sí, allí sí, incrustadas en la roca de la colina.
70.000 botellas, ahí es nada.
Pues es que, vamos, casi de ingeniería la cosa. Y además una colina de 122 metros de ancho y 40 metros de alto.
Pues sí, todo un
Se
espectáculo.
Tiene que ver por todo, pues, madre mía de mi vida.
Pues todo un espectáculo para la vista.
Sí, para la bestia. Digo, sí, ha dicho muy bien,
bueno,
muy bien para
pues,
la vista.
Pues hablando de estas cosas tan ricas y
suculentas... ¿Quién me va a decir usted...? Que le estoy viendo venir.
Pues que a lo mejor será que ya el tiempo nos dice que tenemos que terminar nuestro programa, el cofre de las palabras.
No. Como a lo mejor no, como que no lo está diciendo, no empujes, ya sé, viene empujándome.
Pues bien, amigos, nuestro tiempo, como decíamos antes, ha terminado.
El cofre se cierra, pero tranquilos, volveremos a abrirlo y traeremos curiosidades, quítate de aquí, que no me estorbes, perdón, y un largo etcétera.
Sí, todo eso en esta, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, emitiendo desde el 107.7 de la frecuencia modulada.
Frase. Si los que hablan mal de uno supiesen exactamente lo que se piensa de ellos, aún hablarían peor. Esto lo ha dicho un señor que seguro que no, a usted ni le suena, Julián Bilbao.
Sí, que es quien estuvo en el control y registro de sonido. Y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya la saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda... A tope de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poquito de tino y un poquito de mesura que queda, pero muy bien. Digamos un rotundo no a la guerra y un rotundo no a los que la provocan. Por el contrario, un rotundo sí a la vida en todos sus aspectos y en todas sus facetas. Gracias por estar ahí, amigos oyentes, y saludos cordiales.
Con pena, yo les digo adiós.